En el Tungelé se viene la cruzadita. Un puente al aire sobre los ríos que nos unen en clave regional. La cruzadita, la mirada perspicaz de Alejandra Dixon desde Buenos Aires.
Qué alucinante, ¿eh? Esto era como la otra pata fuerte, ¿no? El bolero, ¿no?
Otra de las patas fuertes y con un intérprete increíble. ¿Estás ahí, ahí, Rubén?
Sí, estoy acá.
Sí, impresionante.
Este tema lo eligió él y contanos un poquito de este tema, si querés.
Vos sabés que hay una anécdota muy graciosa con eso porque yo estaba armando una producción con una cantante que quería hacer ese tema en castellano, que estaba grabado por Javam, ¿no? El compositor, el cantante brasilero.
Sí. El que
escuchábamos recién, Déjame ir, que en realidad Javam lo grabó como Vida Real. Entonces, ella estaba buscando, la cantante estaba buscando la letra en castellano y estaba siempre en portugués. Entonces me dice, mira, la verdad no encuentro la letra en castellano, pero yo quiero hacer este tema porque es hermoso lo que dice, porque la melodía. Y entonces yo justo tenía ensayo con Chico al otro día, y como yo sabía que él hacía adaptaciones de letras del inglés al castellano o del portugués al castellano, le dije, mira, estamos por grabar este tema, un tema de Javam, que no lo podemos traducir del portugués al español. Digo, ¿vos te gustaría...? Te lo paso. ¿Qué tema me dice? Le llamó Vida Real. Es mío. ¿Cómo es tuyo?
Es mío.
Se llama Déjame ir, pero Javam lo grabó, le puso Vida Real, no sé bien por qué, fue por la traducción. Pero sí, escuchá la versión de Nanaka Imi, buscala, está en internet, y ahí está la letra en español, esta que elegí hoy para que ustedes pasen. Y yo no lo podía creer porque digo, encima de todos los temas que conozco que son increíbles, uno de los mejores temas que grabó Javam es de él. Entonces
es impresionante.
Y Nanaka Imi también. Alucinante. Sí, impresionante.
Sí, así hay versiones de él en toda Latinoamérica, ¿no? De cantantes increíbles. Y creo que no se difundieron mucho, porque esta versión de Nanaka Imi no está muy difundida.
Claro.
Se difundió mucho más la de Javam, ¿no? La versión de Javam.
Claro.
Bueno, eso también depende de la difusión que tenga cada artista, pero qué sé yo.
Es genial, eso es mío, ¿eh? Qué genial. Eso
es
genial.
Buenísimo. Además, ya que claro. Justo vos le fuiste a preguntar, ¿no? Es impresionante.
Claro.
O sea que tenemos el tipo que hizo desde, no sé, el orangután en la época del club del clan,
claro,
o el camaleón,
claro,
o el sombrero de paja, hasta, por ejemplo, Carta de un león a otro, ¿no?
Sí.
Claro, tremendo tema también.
Que claro, que con eso llegó más a otros públicos más rockeros por la versión increíble que a mí me encanta, al menos de Juan Baglietto, ¿no?
Exactamente, sí. Sí, por eso, él fue interpretado sus temas fueron interpretados por artistas de diversos géneros y diversos rubros, ¿viste? En toda Latinoamérica, sí. Y bueno, el primer bolero que le cantaron, creo que se lo cantó Tito Rodríguez. Y después, entonces él siempre decía en los shows que él estaba muy agradecido a Tito Rodríguez por haberle cantado el primer bolero, haberle hecho conocido su primer tema, el tema con que trascendió, y que la familia estaba muy agradecida con Luis Miguel por haber grabado Cómo.
claro, porque cuando pasaba por Sadaic, pensaba, qué bien.
Sadaic de México también.
Claro, que no sé cómo se llamará, claro, totalmente. Bueno, sí. Y después en el tema de lo que es la canción ciudadana, también él compuso, por ejemplo, compuso cosas con María Elena Walsh, impresionante, que yo también tratando de leer para ponerme a tu altura y no hacer agua, vi que había compuesto varias cosas con ella, y después con Eladia Blázquez, compuso también temas muy reconocidos, y me encanta, y entonces se plasmó en un disco que se llama Por fin al tango. ¿No te encanta? Es buenísimo el nombre.
Sí, buenísimo. Y ahí muy está la versión de Convencernos, ¿no? Ahí está Convencernos.
Ahí está Convencernos, que es el otro de los temas que elegiste, que lo vamos a escuchar al cierre también para que nos anime un poco, que a nosotros que en este momento lo
viene necesitamos. Viene muy bien para este momento de la Argentina.
Sí, para este momento es perfecto. Y después otro que le grabó temas, que hablábamos de Rubén Juárez, ¿no? Y también hicieron un show, ¿no?, de tangos y boleros, que, si no me equivoco, se llamaba Cantata en Negro y Plata.
Claro. Sí.
Otra bestia, ¿no? Rubén Juárez, otra...
Claro. Y otro artista así increíble, ¿no? De esos artistas que fueron como bastiones de la música argentina, ¿no? Directamente, sí, ellos. Sí. Con Eladia, con un montón, pero digamos que fueron los que descollaron, ¿no? Los que se sobresalieron mucho.
Y sobre todo, además, que era como tipos que componían mirándonos, ¿no? Como que hablaban de las... Por eso creo que todos nos identificábamos tanto, porque ellos le ponían letra y música a cuestiones que nos importaban, que hablaban de nosotros. Esto es... Nada, qué sé yo. Me parece que por ahí los artistas populares que trascienden es mucho por eso, ¿no? Y cuando vos hiciste Arráncame la Vida, o sea, hablábamos de Arráncame la Vida, fue una cosa que tuvo dramaturgia de Betty Gambartes, que él la hizo con Andrea Tenuta primero, creo que con Silvana Di Lorenzo después, pero vos trabajaste en una versión que hacía Cecilia Milone, creo, primero, y María Volonté después, si no me equivoco.
Arráncame la Vida fue... Arráncame la Vida, el espectáculo que el mismo que había hecho con Tenuta, lo hizo con Cecilia Milone. Y después lo que hicimos con Silvana Di Lorenzo y con Vicky Buccino y con María Volonté fue otro espectáculo que se llamaba Enamorándote. Era algo digamos que tenía más o menos las mismas características, pero que tenía otro hilo, otro guión, digamos. Sí. Arráncame la Vida lo hicimos un año y medio con Cecilia Milone, sí, que fue impresionante porque trabajamos un año y medio sin parar, porque empezamos acá en el Piccadilly, hicimos temporada, después nos fuimos de gira, y después nos fuimos de gira de verano, y en el verano estábamos en el Piccadilly, hacíamos gira de verano lunes y martes, así que estuvimos un año y medio tocando, creo que de lunes a lunes.
No paraban. Bueno.
No, era impresionante, sí, o sea, volvió a tener en ese momento el mismo éxito que había tenido con Tenuta, ¿no?, que duró muchos más años, también por el mercado, obviamente por otras cuestiones, pero volvió a tener la misma repercusión en el público, porque era algo que llegaba a todo el mundo.
Totalmente, que todo el mundo lo conoce. Pero cuando vos participaste, ¿Chico también participaba o ya no? No, creo que no, ¿no?
No. Él iba
a verlos o...
Sí, venía casi todas las funciones y supervisaba toda la cuestión porque la obra era de él y nada, él le encantaba cómo estaba la versión. Y bueno, nada, le parecía que... Nos parecía un montón de veces. Aparte, estábamos tocando en el Piccadilly, que en ese momento... Él, yo no me acuerdo si era dueño o era, digamos, con un socio, eran dueños del teatro. Ajá. Sí, entonces venían...
Ah, mira.
Venía, lo veíamos seguido, sí.
Qué lindo, qué impresionante, ¿no? Qué
¿Cómo quería mantener el control, ¿no? Sí. Esto está perfecto, que no se me vayan a desviar estos muchachos, ¿no?
Claro. No, aparte, bueno, por supuesto él tenía mucha incidencia en los arreglos que se habían hecho, que los había hecho Daniel García, que es un arreglador, un pianista muy conocido acá, pero toda la supervisión musical estaba a cargo de él, ¿no? Obviamente.
Claro. Qué responsabilidad, ¿no? También para ustedes.
Sí, para nosotros siempre fue para mí una responsabilidad grande y al mismo tiempo una emoción grande estar ahí compartiendo esos temas, esos momentos, viste, que fueron parte por ahí de la historia de la música de habla hispana. Y hasta el último momento, porque antes de la pandemia creo que el último show que hizo Chico Navarro en vivo en un teatro... Pues después siguió en Clásica y Moderna, creo, en el verano del 2020, antes de la pandemia. Hicimos en el 2019 el Auditorio de Belgrano acá, que fue su último show en teatro.
Ah, mirá.
Sí, que yo no, obviamente ninguno de nosotros sabíamos que iba a ser su último show en vivo, digamos.
No, teatro, por supuesto.
Pero ahora, el otro día encontraba unos videos y estuve viendo eso, increíble.
Y después él, cuando fue la pandemia, hizo uno, se animó, ¿no? Creo que fue su hijo Pablo Novak que lo animó a hacer algún show vía streaming, ¿no?
Sí, estuvo haciendo algunas cosas desde su casa y se juntaba con Pablo y tocaban y subían videos. Sí, Pablo estaba muy en contacto con él.
Y además él estaba chocho, según sé, con su nieto Marcos, que por cierto, que era hijo de Pablo, y que por cierto fue tu alumno de batería, si no me equivoco.
Sí, fue un buen tiempo alumno mío, sí. Sí, venía él a traerlo a las clases.
Muy bueno, sí. ¿Iba a tu casa?
Sí, vino varias veces a traerlo a Marcos, sobre todo la primera vez, la primera vez, sí, vino con Pablo y... porque Pablo quería mandarlo a estudiar con un profesor de batería que tenía cerca de su casa, vivía en zona norte. Entonces él le dijo, no, tienes que ir con Rubén. Entonces vino, lo acompañó para ver si efectivamente venía a traerlo a estudiar conmigo.
Otro control era.
Eso después me lo contó Pablo, después más adelante.
Muy bueno. Así que lo tenías ahí también para...
Cómo estaba arriba de todas las cosas, ¿no?
Todo. ¡Qué va!
¡Qué maravilla!
Sí, pero al mismo tiempo era un tipo muy cálido, ¿eh? Muy... Claro. No te hacía notar ese control, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, estaba bien porque, digamos, su palabra...
Por su exigencia, claro. Por su
exigencia, muy, claro. Era una palabra muy calificada.
Autorizada, ¿no? Claro. ¿Qué te parece? Pero además que escúchame. Y además que si después de que te escuchaba encima quería seguir viniendo y estaba de acuerdo, eso era como que te daba la bendición, ¿no? La bendición musical.
Maravilloso. Sí, maravilloso.
Qué maravilla. Sí. Qué bárbaro. Sí. Bueno, me imagino que inolvidable, ¿no? Nunca te vas a olvidar de todo lo que compartieron.
Sí, la verdad que es así, y vos sabés que en el momento que falleció, ahí tomó más notoriedad todo eso para mí, porque viste que, no sé por qué, yo siempre sentí que era tan importante estar compartiendo su música, pero tomó más dimensión ahora, ¿viste?
Y
me doy cuenta que tomó una dimensión, y nada, estuve viendo cosas que hicimos, el programa es... que hicimos en el estudio con él.
Ah, ¿encuentro en el estudio?
Encuentro en el estudio y esas cosas que fueron cosas en mi carrera que fueron como hitos también, ¿no?
Y te tocó estar en el último recital. ¿Qué te parece? Tenés una historia fantástica,
sí,
realmente.
La verdad, ¿no? Que para mí fue un lujo, sí.
Bueno, maravilloso. Estuvieron muy bien, realmente facetas no demasiado exploradas. Creo que a partir de ahora incluso se van a explorar bastante más, ¿no?
Seguramente.
El chico, ¿no?
Sí.
Fantástico, la verdad que sí.
Sí, sí, es alguien que merece un documental, ¿eh? Un documental sobre su vida. Seguramente alguien lo hará, porque realmente hay hasta compuso, tiene un álbum para chicos, de canciones infantiles, que se llama Para Chicos de 5 a 50.
Sí, es verdad.
Espectacular. Es verdad, sí.
Fantástico, Ale, como siempre. Bueno, un abrazo, Rubén, fantástico que hayas estado estos minutos con nosotros. Y bueno, qué lindo la vida compartida con Chico Novarro, pero con todos esos monstruos, ¿no?, que nombrábamos al principio. Y qué baterista completo que sos, porque no es lo mismo meter el instrumento con Salina y Juárez que con, no sé, César y Cela, ¿no? O sea, es un menudo laburo el que te da esta gente.
Bueno, a mí siempre me gustó tocar de todo sí, me gusta mucho, claro. Me dediqué mucho al trabajo de sesión y bueno, eso me dio la posibilidad de tocar con gente muy incunable para mí, ¿no?
Impresionante.
Tocar música, sí. Tuve esa suerte, sí.
Bueno, un abrazo grande. Lo mismo para vos, Alejandra. Bueno, nos vemos pronto. No sé si tenemos columna antes del Tortoni o no, pero capaz que sí.
Sí, capaz que sí. Y bueno, nos vamos escuchando, ¿cómo se llama el tema, Rubén?
Comenzarnos.
Sí. Y les quiero agradecer mucho a ustedes y a la gente de Radio Cultura, y nada, por el espacio y por esta charlita que tuvimos, que me gustó mucho.
Todo agradecidos nosotros, contigo.
Me sumo al agradecimiento.
Un abrazo.
Un beso grande.
Muchas gracias. Gracias, igualmente.
Convencernos que somos capaces, que tenemos pasta y nos sobra la clase. Decidirnos en nuestro terreno y tirarnos a más, nunca menos. Convencernos, no ser descreídos, que vence y convence el que está convencido. No sentir por lo propio un falso pudor, aprender de lo nuestro el sabor.
Y ser al menos una vez nosotros, sin ese tinte de un color de otros. Recuperar la identidad, plantarnos en los pies, crecer hasta lograr la madurez. Y ser al menos una vez nosotros, tan nosotros, bien nosotros, como debe ser.
Convencernos un día de veras, que todo lo bueno no viene de afuera, que tenemos estilo y un modo, que hace falta jugarlo con todo. Convencernos con fuerza y coraje, que es tiempo y es hora de usar nuestro traje. Ser nosotros por siempre y a fuerza de ser, convencernos y así convencer.
Y será al menos una vez nosotros, sin ese tinte de un color de otro. Recuperar la identidad, plantarnos en los pies, crecer hasta lograr la madurez. Y ser al menos una vez nosotros, tan nosotros, bien nosotros, como debe ser.
Queremos ser alguna vez en el después nosotros. Y vos también. Venite con nosotros. La realidad es en verdad tratar de ser nosotros. Y vos también. Quédate con nosotros, no con otros, con nosotros.
ser.